banda sonora.
Bien, y llegamos a mi banda sonora, este segmento del fin de semana en el que día a día nos dedicamos a la deliciosa tarea, a la tarea musical de descubrir el alma de esos personajes públicos a quienes queremos conocer. Esta mañana tenemos a un maestro de la radio, abogado de formación, periodista, un hombre muy vinculado al mundo taurino, que por más de 40 años se dedicó justamente a este oficio del quehacer de la radio. Así que es como estar frente a un maestro. Iván Parra Parrita, bienvenido, Parrita Matador.
Adriana, muchas gracias, buenos días.
Qué rico tenerlo acá. Todo el mundo lo saluda, Matador, 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 ¿no?
Sí, porque todos matamos lo que más amamos, más no morimos por ello. El valiente mata de frente con la espada y el cobarde asesina con un beso. Los matadores matamos de frente. Eso decían los poetas viejos, yo no. Pero para copiarme de alguno.
Para copiarse de alguno. Él es Iván Parra Parrita. Yo creo que empezamos de una, porque con usted hay mucho cuento.
Lo que quiera.
Cosas como tú son para quererla. Cosas como tú son para adorarla, porque tú y las cosas que se te parecen son para guardarlas en mitad del alma. Un rayo de luna.
Y empezamos con Los Panchos, Cosas como tú, esta banda sonora de Iván Parra Parrita.
Decía un compañero nuestro, don Alberto Piedradita Pacheco, un gran maestro de la radio, de la época de las canciones en la que estas tenían contenido y tenían mensaje. Y cuando me dijeron que qué tipo de canción de esta formación me gustaría escuchar, esta me recuerda a la Armenia, de donde yo vengo.
Armenia capital.
Armenia capital, porque claro. Pues también hay Armenia mantequilla, cerca de Medellín. A mi papá le gustaba esta canción. Y yo nunca he hecho algo que él hacía, llevar serenatas.
¿Usted nunca le ha dado serenatas a la llave?
A nadie.
¿A nadie?
Yo recuerdo una vez a mi hija cuando cumplió años. Y mi papá siempre pedía esta canción. Y mi mamá se acuerda de que cosas como tú. De Los Panchos, de la versión original, de la época de esos grandes maestros, de Gil, Navarro y Avilés, que fue prácticamente la primera generación de ese trío inmortal mexicano.
Parrita, ¿y cómo era esa vida en Armenia? ¿Cómo recuerda usted esos primeros años?
Era buena, era pasible, era muy tranquila, muy relajada. Cuando uno viaja por las calles de Bogotá en esos trancones interminables, yo me voy con la memoria a Armenia.
Ese olor a café de las calles, ¿no?
Las calles, la gente, lo entrañable que era todo, lo diferente. Y no había trancones.
No, no.
Y olía café, efectivamente, bajando del colegio de los hermanos maristas, del colegio San José, pues había trilladoras y había tostadoras de café, y el olor era muy penetrante a café. Y había cafetines. Y en los cafetines, pues... las operarias les decían coperas y sonaba música como esta.
Reloj, no marques las horas. Porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino.
Continuamos con Lucho Gatica, Reloj, en mi banda sonora de Iván Parra. ¿De qué le acuerda? ¿Armenia?
De Armenia, de la Ciudad de Hierro. Nosotros íbamos con nuestros compañeros de colegio, siendo muy pequeños, a participar de los juegos en la montaña rusa y en la centrífuga y esas cosas que mareaban. Y sonaba por los altavoces de la Ciudad de Hierro, que la ubicaban en un lote del barrio Granada en Armenia. Música como esa, como la de Lucho Gatica.
Pero esto que era un ambiente de parque y de fiesta, nada, con esta música.
No, de la Ciudad de Hierro, porque sonaba por los altavoces y a mí me impactaba mucho, tanto que me fui a averiguar qué ese tal reloj.
¿Eso qué? ¿Eso tan trataba? Doloroso, ¿de qué se trataba?
Y aprendí, murió hace muy poco el maestro Roberto Cantoral, que es su autor, y los hermanos Gatica, esos grandes boleristas chilenos. Todavía está vivo el maestro Lucho Gatica, ponía su voz a este reloj y a mí me emocionaba. Yo supongo que en la parte más alta de la... Yo sentía que estaba en la cumbre del mundo montado en la Ciudad de Hierro en Armenia.
Y lo que estaba era mareado.
Y yo creo que ese sentimiento lo tenía. O sea, reloj, detén tu camino. Yo quería que se detuviera el tiempo ahí porque era muy agradable estar con quienes estaba, con mis compañeros de colegio, que siempre fueron 5, los más cercanos, y siguen siendo.
¿Quiénes eran? ¿Lo
recuerdas? Sí. Sí, Chucho Grajales, Bernardo Ruiz, Alberto Peña y Gustavo Ceballos.
¿Y qué compartían fuera de la Ciudad de Hierro?
Algo que no recomiendo a la gente, y menos a los que tienen problemas de azúcar, el algodón de azúcar.
Ah, sí, no,
y
sí,
y manzanas caramelizadas, que era un encarte, porque se juntaba mucho y no se comía nada, y de eso participábamos en la Ciudad de Hierro. Pero eran momentos espléndidos, con gente maravillosa, de esa que se lleva uno tatuada para siempre en el alma.
Por una cabeza, a ritmo de tango, continuamos mi banda sonora esta mañana con el hombre de radio por más de 40 años, Iván Parra Parrita.
Carlos Gardel le puso sentimiento a esta canción, que tenía imágenes del hipódromo de Buenos Aires, y él la cantaba en una película que yo vi en blanco y negro, dice Por una cabeza y El noble potrillo. Y esto pues trae el recuerdo de esos cafetines de Armenia que hacían calle de honor a la bajada del Colegio San José de los Hermanos Maristas, donde estaban todos, y sonaba música como esta, y sonaba Carlos Gardel, quien acaba de cumplir, se acaban de recordar 80 años, conmemorar los 80 años de su desaparición en el campo de aviación, en un aeropuerto ni que era campo de aviación de la capital antioqueña, cuando Antonio Henao Gaviria, un viejo hombre de radio, salió al mundo a contar que ya no existía el zorzal cruello físicamente, que se había ido el morocho del abasto. Y en Armenia, pues teníamos afición por el tango y por las canciones de Gardel, que en Medellín es mucho más fuerte, pero en Armenia no era la excepción.
Claro que sí. Parrita, ¿y usted qué pensaba mientras pasaba por esas calles, como usted dice, como bien describe, saliendo de su colegio? Yo calculo 10, 12 años con su parche de amigos. ¿Qué se imaginaba? ¿Cómo soñaba la vida?
Me gustaba la tonada. Y me imaginaba Buenos Aires. ¿Cómo sería Buenos Aires? Porque las imágenes que nos habían mostrado de Gardel, más haciendo presentaciones con su pelo muy engominado y siempre muy elegante.
Gran actor además, sí.
Y además gran actor con Libertad Lamarque y con toda esa la gente de aquellos años. Pues Gardel representaba de alguna manera la ilusión de los muchachos, no de la generación mía, muchísimas generaciones después, de aquellos que no usaban gomina, pero que él sí usaba. y apasionaba la historia de Gardel, que se había nacido en el sur de Francia, que se había nacido en Uruguay, que se había, en donde Argentina. Si no nació fue en Buenos Aires, Charles Romuald Gardès. Pero de donde fuera, este tema tenía una vibración especial. Y de los tangos hay muchos que yo llevo con consideración en mi recuerdo.
¿Y todavía los oye? ¿Usted se sienta, por
sí,
ejemplo, en su casa?
Sí, a veces sí, sí, sí. Yo tengo una colección pues modesta de tangos de Gardel y Lepera. Y de los grandes del tango, de Homero Mancio, de todos ellos, hasta llegar a los más finos y más elaborados.
Como Piazzolla o
Astor Piazzolla.
Claro, otras evoluciones, sí.
Sí, sí, como Discépolo. Y todos ellos me siguen llamando la atención, pero esta era la que más me llegaba.
Por una
y
cabeza.
Si coincidía la salida del colegio, eso de las 3 o 4 de la tarde, no recuerdo exactamente, y si en algún cafetín de esos sonaba Por una cabeza, pues parece poca cosa, pero a mí me emocionaba.
La plaza roja desierta, delante de mi Natalie, tenía un lindo nombre mi guía, Natalie. La plaza roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguí aquel frío domingo a Natalie. Hablaba en francés muy sobrio de la revolución de octubre, y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café Pushkin a tomar un chocolate.
¿Con qué seguimos, Iván Parra Parrita?
Esa me recuerda a mi papá, un viejo profesor de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, de la promoción del año 57, compañero de curso de Alfonso Reyes Echandía y compañeros en el Departamento de Derecho Penal del Externado que dirigía Rafael Poveda Alfonso en aquellos comienzos de los años 60. Y le gustaba esta canción, era un poco
Natalie,
el romanticismo, uh-huh. Claro, venía del sur, venía de los chilenos. Yo tuve muchos años después ocasión de verlos en Armenia. Se presentaron, que suena fino, en el Club de Bolos. yo no era...
Lo que yo pasé en
no
el
era
Club
socio,
de Bolos, no, yo tampoco.
Yo no era socio, pero me invitaron a ver claro, Los Hermanos y Arragada. Yo estaba encantado. Y cuando Los Hermanos Arriagada entonaron Natalie, la gente se puso de pies.
Y usted también.
Yo no me iba a hacer la excepción.
Todo conmovido.
Yo también estaba contento y acordé, a mi papá le encantaba. Yo no sé si por la Revolución de Octubre o por qué, por esas cosas románticas ya idas. Y cuando sonó Natalie, pues me la llevé puesta para siempre.
Parrita, ¿cómo era su papá? ¿Cómo era la relación de ustedes dos?
Entrañable, maravilloso.
Está conmovido usted, Parrita.
Sí,
es su papá.
Sí, un personaje culto, maravilloso. Muy humano y una enseñanza permanente.
¿Qué le enseñaba?
Mi hija dice de todo, me enseñaba que en la vida hay que ser un general moral de batalla para no dejarse derrotar. Y a lo largo de su carrera él fue juez penal militar, fue auditor principal de guerra, que eran figuras que existían en el viejo ordenamiento jurídico penal en nuestro país, y me enseñó a admirar y a respetar a las fuerzas militares. Yo viví con él en algunas guarniciones militares, siendo muy pequeñito, por su trabajo.
Su oficio, claro.
Claro, y a mí me impresionaba. Mi mamá decía que ella pensaba que yo podía haber llegado a ser militar, pero hay que tener mucho temple, y yo no lo tenía, hay que tener mucho carácter y el mío era diferente.
Ya vamos a ver más
para
adelante hacer, cómo se esculpe.
Para ser un oficial, claro. Para ser un oficial del ejército, pero me hubiera gustado. Yo lo veía siempre con respeto. Eso, estando aquí en Caracol, un gran amigo aquí de la casa, el jefe de seguridad de Caracol, el comandante Freddy Dárraga, una vez trajo al comandante de la escuela de cadetes. Y yo miraba a ese señor, pues ya grande y yo ya viejo, y decía, ¿cómo será ser general? ¿Qué será eso?
El sueño de infancia siguió
sí,
ahí.
Sí, pero él lo debe recordar, la persona que acabo de mencionar. Y a mí me sigue maravillando, me sigue ese mundo para mí distante y lejano, porque nunca no acabé de vivirlo intensamente, pero me llamaba mucho la atención y eso lo aprendí de mi papá como aprendí esta canción.
Un canilla poí, una balsa, una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo reflejan las aguas del gran Paraná. Más allá, un camalote va flotando hacia la orilla. Qué arbolada de sauces nos invita a soñar.
Acuarela del río de Rafael en mi banda sonora de Iván Parra Parrita. ¿Por qué, Parrita? ¿De qué se acuerda?
Sigo instalado en Armenia.
Sigue instalado. Usted nunca se ha desinstalado del todo, por lo menos en el corazón.
No, yo no, yo no. Yo sigo vinculado a mis raíces. Alguien una vez me preguntaba que si yo busco mis raíces, yo no tengo que buscar nada. Si formo parte de ellas, ¿qué voy a andar buscando? Están ahí. Y a doña Beatriz, que es mi mamá, le encantaba. Yo creo que le gusta todavía esta canción. En la época de la fogosidad y de la intensidad
telinarense
que sí, es Rafael, Rafael de España o Rafael Martos, andaluz él, y cantaba Acuarela del Río, y a mi mamá siempre le ha gustado mucho, y yo pues he estado vinculado estrechamente a lo que a mis papás les gustaba.
Uh-huh. Parrita, ¿cómo recuerda usted a su mamá? ¿Era una mujer del hogar? Sí. ¿Cómo se vivía ese ambiente? ¿Cómo era la relación suya con
siempre,
ella?
Siempre ha sido una persona maravillosa. Afortunadamente, a pesar del pase del tiempo, sigue siendo una mujer joven. Es una mujer muy bonita y un ser humano bueno y decente, fundamentalmente.
¿Qué recuerdo sé que lo haya marcado de esas herencias, de la forma de ser que tenga?
Se lleva lo mismo
mamá.
Que mi papá, que en la vida aspiraba ella a que sus hijos fueran básicamente gente decente, y es lo que pues nos marcó profundamente. Yo no sé si lo hemos conseguido o no, si hemos estado a la altura de ese mandato, pero si lo voy a sintetizar, a que fuéramos gente decente.
¿Ustedes son dos, Julián y usted, sí, o tiene más hermanos?
Solo dos.
Julián
solo
también, dos. Aficionado a los toros. Sí. Y pues también que
Julián es abogado y
abogado
también está dedicado a la radio. Julián es abogado.
¿Y usted nunca ejerció el derecho?
No.
¿No? Hace una carita.
Porque mi papá puso un punto muy alto dentro del derecho. Él fue un gran abogado penalista y tenía especialización en la Universidad Nacional en Derecho Penal. Y en 1960 representó a Colombia en el segundo Congreso Mundial de Criminología y Tratamiento del Delincuente, reunido en Londres. Eran 1.600 delegados y él era el único representante por Colombia, era el más joven de los delegados. Y el gobierno británico lo becó 2 años para estudiar Derecho Penal en Cambridge. Fue un gran penalista, un intelectual. Y
usted dijo, yo ahí
atreví.
No me meto.
No, yo no me atreví.
Bueno, él es Iván Parra Díaz, Iván Parra Parrita, matador, como le dicen cariñosamente, le decimos, sus colegas, porque es un hombre que ha estado vinculado a la radio por más de 40 años. Ya vamos a ver cómo se forma precisamente esa afición taurina en su vida, cómo se forma y cómo se desarrolla. Ya regresamos después de las noticias y de unos mensajes.
Acuarela del río que pintas de luz mi lindo romance.
A vivir que son 2 días, que son 2 días.
Que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía, ahora mismo me
como yo te vengo a saludar. Escucha, escucha.
Y con Sonido Bestial de Richie Ray y Bobby Cruz regresamos a Mi Banda Sonora esta mañana con un hombre que es abogado de formación, pero realmente tiene una trayectoria larga, exitosa, profunda, muy visible en el mundo radial, como comentarista taurino, como narrador taurino, como director de transmisiones nacionales e internacionales. Iván Parra Parrita, ¿de qué le acuerda usted cuando fue salsero? Hola.
A comienzos de los 70, mi papá por razones de trabajo se radicó en Cali. Y a comienzos de los 70 yo me impregné de lo que se vivía en Cali en aquellos años. Y estaba de moda Richie Ray, Bobby Cruz, Eddie Palmieri, Celia Cruz, la Sonora Matancera, la Fania All Star y toda esta gente. Y Sonido Bestial, a mí me recuerda a comienzos de los 70, no sé si fue el año 70 o 71, el Niño Dios una Navidad me trajo una camisa roja y una camisa verde que no tiene nada que ver ni con el Cali ni con el América. Ajá. Yo no sé si era, yo no sé si fue el gusto de mi papá o de mi mamá, pero una, pero era bonita la camisa y yo las llevaba con mucho orgullo y sonaba Sonido Bestial en las emisoras de Cali y de la mano de esos viejos maestros caleños empecé a impregnarme del mundo taurino y del mundo radial de Augusto Goicochea Luna, que fue hombre director de la cadena básica de Caracol, Paco Luna, peruano radicado en Colombia, pero al lado de él estaba Pardo Llada, ese cubano fogoso, y Vicente Gallego Blanco, y Evaristo Bugallo, y todos aquellos grandes, grandísimos locutores de primerísimo nivel, de quien bebí las primeras letras del ABC radial y taurino. Y sonaba este sonido bestial. Paco Luna hacía un programa que se llamaba La Olimpiada del Saber. Y todos ellos, yo creo que marcaron mi destino en lo que se refiere a la afición por la radio. Y por lo de los toros ya lo traía de la casa.
Sí.
Pero lo de la radio y la radio musical era en mí más salsera que de cualquier otro tipo.
Parrita, hablemos primero de la transición. ¿Cómo le va yéndose de Armenia a Cali? Llegar a una ciudad nueva, una cultura nueva. ¿Cómo se adaptó?
Muy agradable. Nosotros vivimos en el barrio Granada, muy cerca donde quedaba el antiguo Club Colombia, cerca donde quedaba el Colombo Americano. Nosotros estuvimos en la inauguración del Colombo Americano. Eso fue un suceso en Cali.
Acontecimiento, claro.
Claro, y trajeron Mariners de esos vestidos así con la gorra blanca y el pantalón azul.
¿Y usted con cuál camisa?
La roja o la verde. Yo creo que como las alternaba, tampoco había más. La roja, la verde, yo no sé si... Sí. Pero esa sí. Y en esa Navidad también me regalaron un requinto. Era una guitarra y yo quería aprender a tocar guitarra. Y mi papá la compró donde Aldo Díaz Norato, que era un viejo fabricante de guitarras. Nunca aprendí a tocar, ni siquiera a rasgar esa guitarra. Pero las dos camisas, la roja, la verde, la guitarra de Aldo Díaz Norato y el sonido bestial. También está Ay, qué bella es la Navidad y todas esas canciones, Jala Jala de Richie y Gangán y Gangón. Que de las que también podría contarle una historia un día de estos.
Cuando quiera.
De mi paso por la salsa, porque me llegaba profundamente.
¿Aprendió a bailar, Parrita?
Sí, aprendí a no pisar a la pareja, que ya es un...
que ya es bastante.
Ya es ganancia. Pero sí, yo me sé defender. Yo creo que no soy un extraordinario bailarín, pero me defiendo. Me defiendo y si es de salsa, aguanto.
Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer.
Iván Parra Parrita. ¿Con qué seguimos?
Cuando volvimos a Armenia, regresamos a Armenia, esta canción me impactaba. Y cuando tuve ocasión de viajar ya después, y yo llegué a Puerto Rico, yo miraba por la ventanilla del avión a ver si veía a Dani Rivera. Me impactaba ese morocho de afro, trigueño de afro, con una voz aterciopelada. Y en esa conjunción con Eddie Gourmet, pues a mí me llegaba profundamente. Yo me sabía los compases de esta canción. Yo jugaba a ser director de orquesta siendo un muchacho cuando cantaba Dani con Eddie. Yo la confianzudo. No dije Dani Rivera y Eddie Gourmet.
Eran íntimos.
Sí. Para mí
para
sí.
Para usted, claro.
Y eso me recuerda de Armenia y es cuando empezó a salir el romántico que yo creo que llevo.
Pero no cabe la menor duda que lleva un gran romántico. Parrita, ¿cuánto tiempo en Cali y por qué regresan a Armenia?
Yo soy malo para el registro cronológico. Por cuestiones de trabajo de mi papá, volvimos de Cali a Armenia. Y por aquellos años esta canción sonaba muy fuerte en las emisoras de Armenia.
¿Y ese primer romántico se fue dando en Armenia, a su regreso a Armenia? ¿Y cómo se fue dando? ¿Cómo floreció?
El de Cali era más salsero, pero no tenía nombre. El
era
romántico
el amor,
que había
era
en mí.
¿Enamorado del amor?
No, yo. Y podía oír a Manzanero. Una tía mía era muy aficionada a Manzanero. Marta Díaz, ya no está, infortunadamente. Y esta tarde vi llover y todo eso. Y le cantaba colocar este tema que sonaba con fuerza, le digo, en las emisoras. Y a mí me gustaba la melodía, la forma como estaban acoplados estos dos talentos, el puertorriqueño y esta señora de voz maravillosa.
A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota.
Esos locos bajitos de Serrat, personaje que no podía faltar en su vida, Iván Parra.
Sí, yo tuve la fortuna de conocerlo personalmente en España. No soy su amigo, pero sé quién es y alguna ocasión alterné con él. Y esta canción, que es de abril del 81, que se llama En Tránsito, que él aparece sentado con la caja de su guitarra en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, tiene temas como este. Ese año nació mi hija, Alejandra.
La Tatana.
Sí. Que para mí
nombre
fue...
nombre artístico.
el suceso más impactante en mi vida. El nacimiento de la llegada de Alejandra, la Tatana. Y sonaba esta canción. Cuando yo llegué a España, por todos lados se estaba sonando, acababa de salir la canción. Ella nació en el mes de diciembre, pero yo conseguí este libro, este texto, este disco, con algunos libros en una librería que hay en la Gran Vía, en Madrid, y me pareció un suceso poderlo traer, porque todavía no sonaba en Colombia. Y ahí estaba, entre otras, estos locos bajitos, que es un testimonio perfectamente acoplado a la realidad que vivimos quienes disfrutamos con el nacimiento de un hijo, que creo que somos todos. Y a mí me impactó la canción, me impactaba Juan Manuel Serrat y esta canción pues me transporta a aquellos años en los que llegó Alejandra, que para mí sigue siendo ese suceso que marcó mi vida.
Y el gran amor, sin duda.
Sí.
Sí, sí, sí. Parrita, ¿qué le trajo la Tatana? ¿Qué le enseñó? ¿Cómo ese hombre romántico que ya tenía alguna afición taurina, de la que seguramente hablaremos en un rato, que se empieza pues como a formar, pero qué le trae a su vida? ¿Por qué es tan importante?
Es una especie de, eso que dicen en esos lugares comunes, un polo a tierra, para no presumir en otros términos, pues decirlo en forma llana y sencilla. Es una mujer con un gran carácter, supremamente inteligente, como nos parece a todos que son nuestros hijos, y con una formación maravillosa. Alejandra es psicóloga de los Andes, tiene dos especializaciones, ella estudió en Londres y estudió en la Argentina, tiene una maestría en psicología analítica junguiana y en sus tiempos libres estudió fotografía, es una gran fotógrafa. Alejandra Parra Foto, por ahí figura, para que pues,
si alguien quiere tomarse fotos con ella.
Que no estoy diciendo mentiras, es una fotógrafa maravillosa. Y luego hizo estudios, estudió sanación con cristales y estudió astrología.
Incansable.
Sí, sí, es una persona con una formación maravillosa y a mí pues me ha dado, aparte de enseñanzas, pues un apoyo maravilloso.
Nuestra historia comenzó con palabras de amor. Oh Dios, qué gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor. Yo te lo devolví. Y te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
Continuamos mi banda sonora con Iván Parra Díaz. Es mi vida, de Salvatore Adamo.
Adamo nació en Italia y muy niño se radicó en Bélgica y canta perfectamente en inglés, en francés y en español. No tiene ninguna connotación en particular. Me llama la atención su forma de cantar, la intensidad interpretativa, una voz maravillosa y luego el acompañamiento de esa cuerda de violines, de trompetas y casi de una filarmónica que le acompaña en sus canciones a Salvatore. Y esta canción me gusta porque suena bonito.
Iván Parra Parrita, un hombre de una sensibilidad enorme, como nos ha quedado claro en este tiempo en el que estamos hablando. ¿En qué momento empieza usted a sentir afición, pero una afición que va más allá simplemente del gusto por los toros, sino hacer de eso
desde
casi
nací,
su razón de vida?
Desde que nací. Mi papá presidió corridas en la Santa María. Yo tengo fotos del gran Manuel H., que es un fotógrafo histórico en Bogotá. No solo documentó el 9 de abril, ese suceso terrible que vivimos en Colombia, en la capital, sino que siempre estuvo vinculado a los toros. Yo tengo una foto de 2 añitos en la Santa María con mi mamá, mi tío Gabriel, que ya no está, pero que ese día toreaba en la Santa María.
¿Su tío?
Sí. Tenía un paquete yo de besitos, esos
palayuquitas
en la mano, y que hoy estoy con pantaloncito corto, y ya iba a los toros. Y en la casa, por el lado de mi papá son abogados, por el lado de mi mamá son toreros. O sea, no tenía escapatoria. Y para mí fue siempre un alimento espiritual, más allá de lo que la gente pueda llegar a pensar y estar en todo su derecho, que es una depredación, tiene mucho contenido. Yo más que de cualquier otra fuente, de lo que más he aprendido en mi vida, es a través del mundo de los toros. Es una filosofía y es una forma de ser, aunque le parezca extraño a mucha gente.
Sí, usted sabe que yo no entiendo el mundo de los toros. Lo que pasa es que aquí respetamos precisamente la diferencia y somos incluyentes. Parrita, ¿qué le ha enseñado? Porque es una filosofía.
Enseña a saber estar, enseña a respetar, enseña a resolver los problemas. Cuando el hombre está frente al toro solo, es como cuando salimos por la mañana y vamos en un taxi, en un bus o caminando por la calle rumbo a resolver nuestros problemas. Y hay que resolverlos y hay que sobreponerse a ellos. Y eso enseña el toro, desde el respeto profundo por las cosas de la vida. Pero eso enseña el toro básicamente.
Yo sé, no vamos a hacer aquí una discusión sobre el tema de los toros, pero ¿cómo desde el respeto cuando finalmente está el tema de la muerte de por medio y el tema de pues digamos, de la agresión?
La muerte no es un irrespeto, es consustancial con lo que es la vida. Y en la vida se nace y se muere. Y en los toros no se muere como en el teatro de Menterijillas. Se muere de verdad. Y un error de un torero parte la piel, la dermis, la epidermis y hasta el paquete vascular y corta la vida. Lo que pasa es que la medicina juega un papel que desequilibra ya después y mueren tantos toros, pues como corridas hay. Pero antes morían tantos toros como toreros.
Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió.
Mi unicornio azul no tengo... en una versión distinta, Iván Parra, Parrita.
Sí, a mí me llega esta de Manuel Ascanio. Yo respeto la de Silvio Rodríguez, pero ya está en la época de la universidad. De la nueva trova cubana, de Sara Rodríguez, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés.
De Santiago Feliú.
Y en España el filipino Luis Eduardo Aute, Serrat, Sabina y todos estos personajes. Y a mí me llegaba muchísimo la de Manuel Ascanio, que tiene una voz bellísima.
¿Cómo era usted en la universidad? ¿Cómo se mezcló el hombre romántico, la gran sensibilidad, la afición taurina, el sueño de ser abogado y el traslado a Bogotá?
Todo era frío. Cuando yo llegué a Bogotá a finales de los 70...
Sigue siendo...
La cama yo la tocaba y era fría, donde yo llegué a vivir, los cubiertos estaban fríos, el mantel de la mesa donde comíamos estaba muy frío, pero fue una época muy bonita, además curioso, yo llegué, mis tíos habían estudiado en Bogotá y vivían en una residencia estudiantil, pero en esa época que yo llegué, la residencia estudiantil ya era solo femenina, pero por la cercanía de mis tíos y eso... Me alquilaron un cuarto.
¡Qué peligro, Parrita!
Y era como 6 o 7 niñas. Era el unicornio azul.
Le vieron la cara que hace.
Dejémoslo en el unicornio azul.
Yo no le voy a decir usted qué hizo, pero las niñas qué reacción tuvieron. Razón que no ejerció el derecho, Parrita.
Me perdí. Me suspendí antes de tiempo.
Iván Parra Parrita, un hombre del mundo de la radio, un hombre del mundo de los toros, abogado de formación, habría que decirlo, parte de su descripción de vida, instalado en una residencia femenina.
Pero ahí duré muy poquito tiempo, no duré más de 4 meses.
Sí, suficiente.
Sí, ya después me fui a vivir, me alquilaron una habitación para Pablo VI, pero estaba ahí a finales de los años 70.
Iván Parra Parrita, ya regresamos, vamos a las noticias, a unos mensajes y ya volvemos a Mi Banda Sonora.
A vivir que son 2 días, que son 2 días. Thank you.
aves con alas de oro que sueñan distancias. Calles con sombras de siglos y nardos de plata. Cantes que arañan estrellas, que arañan el alma.
Regresamos a Mi Banda Sonora esta mañana con el abogado de formación, con el hombre de radio por más de 40 años, vinculado al mundo de los toros, Iván Parra Parrita. Y seguimos con Sevilla, Rocío Jurado.
Rocío, qué voz más potente. Fue declarada la labor del siglo en España. Doña Rocío Jurado, casada con Ortega Cano, tenían dos niños adoptados en Palmira, en el Valle. Y Rocío Jurado le pone voz a este Sevilla. Yo vi el nacimiento de esta canción en el Teatro de los Maestrantes, cerca de la Plaza Real Maestranza de Caballería en Sevilla, y salió doña Rocío y estaba una filarmónica detrás de ella, el maestro Felipe Campuzano al piano, y ella con un traje rojo y un clavel en la mano y un mantón de manila sobre el antebrazo izquierdo, y cantaba Sevilla, a esa ciudad que es Serva Labarí, la tierra de María Santísima, como dicen en Andalucía.
Ese Iván Parra Parrita que estamos oyendo es el que, digamos, recientemente todos ya conocíamos y conocemos en el mundo radial. Pero ¿cuándo se formó ese Iván Parra, desde ese niño que comía besitos en la Plaza de Toros con pantalón corto? ¿Cuándo llegó a la radio y cuándo llegó a hablar de toros?
En Armenia, en el año 77, un viejo hombre de radio de provincia, Henry Pineda, de Todelar, invitó, él tenía vendida la transmisión en Armenia, y llevó a final, cuando empezaban las corridas en Armenia, a dos maestros, a Paco Luna y a Eduardo de Benguechea, a transmitir las corridas, pero él hizo un previo, y durante 8 días, de 7 a 8 de la noche, en el Hotel Sul de Maida, en el centro de Armenia, en el lobby, él decía, quienes quieran disfrutar de una exquisita picada y hablar de toros, vengan al Hotel Sul de Baina. Entonces, claro, era su manera de cubrirse, de hablar de toros y de él, ¿no?, pues salvar su responsabilidad.
Claro, claro, claro.
Y llegaba mucha gente buscando la copita de aguardiente, porque estaba patrocinado por una licorera, sí, de la ciudad de Manizales, y estaba pues la picada ahí. Tenía mucha crispeta, algunas moneditas de plátano. Yo creo que había una salchicha entre toda la fuente.
Para 25 esa. Personas.
Yo no iba por la salchicha, ni por la crispeta, ni por el aguardiente, porque yo nunca he bebido.
Usted nunca ha bebido, pero usted ahí ya empezaba a hablar.
Empecé a hablar, y al final de semana, él fue haciendo una preselección. Me dijo a mí aparte, me dijo, ¿usted quiere venir mañana a un restaurante que hay en Armenia que se llama La Fogata?
Delicioso.
Donde va a ser el previo de la corrida y van a estar Eduardo de Benguchea y Paco Luna. Yo fui ese sábado por la noche.
Así nació el comentarista taurino.
Estuvimos una hora y al final del programa me dice Paco Luna, ¿quieres venir mañana con nosotros, mañana domingo, a transmitir la corrida? Y eso fue hace 40 años, casi 40 años, y ya nunca me... Oiga, ¿cómo sube esa señora?
Y entonces, Parrita...
Y entonces me vinculé a la radio y luego pues estuve unos años en Todelar, luego en el Grupo Radial Colombiano, donde fui gerente nacional de programación y producción, y luego estuve en 3 sedes de esta casa, que es Caracol, en la 19, en la 39, aquí en la 67, donde pues ya hice algunas cosas que ya se conocen.
Algunas cositas, una que otra. Hola, buenos días.
Yo dirigí Hola, buenos días, Pase la Tarde, La Ventana, Tendido 7, Radio Deportes, la cadena deportiva de Caracol.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
Louis Armstrong, What a Wonderful World, en mi banda sonora de Iván Parra Parrita.
Yo no soy un gran melómano, pero no miro de reojo ningún género musical. Y el blues me gusta, y de la mano del más grande, de Armstrong, pues me transporta a momentos muy bonitos de distintas épocas de mi vida. Esta canción siempre me ha acompañado y me encanta la sonoridad y guiada por este excepcional trompetista que fue Armstrong. Me llama la atención, porque me llamaba la atención su vida. Yo conocí primero la biografía de Armstrong antes que su música. Uh-huh. Y eso me impregnó de una manera muy positiva.
¿Y de qué momentos le acuerda o en qué momentos pone esta canción, por ejemplo?
En Armenia.
Caso. En Armenia.
En Armenia. En el tocadiscos.
Claro, sonaba, había que soplar la aguja.
Sonaba Armstrong, sí. Sonaba. No me tocaron los discos de aluminio, pero el acetato sí.
Brisa marina que viaja en un lejano coche, piedras que narran murallas saciadas de sol, enamoradas farolas cuidan tus noches, tejen tus calles pregones, sueño y vapor.
Negro lamento que riza la tez de una ola, líbrame del olvido y el desamor. Guarda mi infancia y el parque brillando auroras, el bello canto de ausencia preso en voz.
Omar Aportuondo, Habana Travel, en mi banda sonora de Iván Parra.
Yo también milité en La Habana. Para mí era una obsesión conocer La Habana antes de que se desmoronara.
Claro.
Y tuve la fortuna de conocerla, y en El Gato Tuerto y en el Dos Gardenias, de conocer al que canta con ella, Arnaldo Herrera. Uh-huh. A ella no la vi ahí, a ella la vi aquí en Bogotá.
Aquí en Bogotá, sí.
Pero a él lo vi cantar, lo escuché cantar en El Gato Tuerto, que es un sitio muy apretado, donde cantan los grandes boleristas, los que no tenemos ni idea aquí en Colombia, y que nacen, germinan y florecen en esa Habana maravillosa. Para mí, encontrarme con esta canción que se llama Habana Travel, con Doña Omara y con Arnaldo cantando juntos, pues es un oasis espiritual maravilloso, porque cuenta cosas de La Habana.
Uh-huh. Parrita, usted ha sido un hombre y parte de su encanto, uno de sus muchos encantos en la radio, era esa cultura vasta que siempre cultivó. ¿Cuáles han sido esos temas que más lo han aficionado y cómo ha cultivado precisamente el enriquecimiento intelectual?
Yo le agradezco el piropo, yo no sé si llegue hasta allá, pero nunca dije no a ningún tema. Yo nunca rechacé una lectura, no importaba de dónde viniera. Yo había oído que los grandes de esos temas de la intelectualidad dejaban que sus ojos repasaran todos los textos que llegaban a sus manos. Y a mí me llamó la atención eso, y me gustó la historia, la geografía, y meterme en la cultura en general, inmiscuirme. No sé si lo haya conseguido, pero por lo menos lo disfruto, porque lo que no se disfruta, pues no se consigue, y esto es una manera de aproximarse a esas cosas.
Mamá, un bello sueño tuve ayer. Mamá, mamá, un gran soldado yo me vi. Iba en formación, con la mochila y mosquetón. Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí.
¿Y esto que estamos oyendo qué es,
Parrita? En Armenia sonaba a finales de los 60, Jean Jacques, que cantaba esa canción, ese homenaje a la mamá. Y a mí me impactaba esa canción, y siempre que la escucho tengo más presente todavía a mi mamá. Con esta se ganó Eurovisión, con solo 18 o 19 añitos, al lado de grandes monstruos de la canción europea. Jean Jacques cantando Mama, Mama, que soñaba ser capitán de un barco, pero que estuviera la mamá cerquita.
Parrita, ¿qué dijo su mamá cuando usted no siguió los caminos de su padre habiendo seguido la misma formación y al contrario se fue por esa línea de toros de la familia de ella?
Yo siempre tuve la fortuna en el matriarcado del que formo parte de tener el respaldo de mi mamá, de mi esposa, de mi hija, de mi nieta y de mi sobrina.
Pero sigo siendo el rey, mejor dicho.
Sí, hay gente que a mí me ha apoyado. Yo nunca, por estas circunstancias o por cambios de rumbo o por los muchos errores que he cometido, una mueca o un llamado de atención severo, ¿no? Siempre he encontrado el apoyo, el reconocimiento y la compañía.
Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning.
Y en mi banda sonora del Matador, Iván Parra Parrita, hay de todo, hasta Rod Stewart.
Es que a mí me impacta, porque tuve ocasión, esto no lo digo para presumir, sino pues para contarlo, y para presumir pero un poquito.
Tranquilo.
Yo lo vi en el Albert Hall de Londres.
Wow.
Es un monstruo, cómo domina el escenario. Y luego en Las Vegas, creo que fue en el Bellagio, tuve ocasión de verlo. Y él lanza balones de su equipo en un momento del show. Uh-huh. Y venía un balón directo hacia mí. Y yo me levanté para recogerlo. Y detrás mío había un ruso que medía como 2,50 y estiró los brazos y se llevó mi balón. Pero me quedé con las canciones de Rod Stewart, que son maravillosas. Y esta, pues tiene la contación, me acuerdo de mi hija.
De la Tatana,
de Alejandra. Y creo que es un homenaje que él hace a uno de sus hijos o a una de sus hijas. Esta pequeña canción que habla de cosas maravillosas de esos seres pequeños.
Parrita, usted también ha sido un gran viajero y además tiene una memoria impresionante, se acuerda de sitios, de fechas, de calles, de tiendas, tiene una memoria fotográfica. ¿Cómo ha vivido ese mundo de los viajes y cómo cultiva su memoria?
No, se quedan ahí. Debe ser porque las disfruto. Entonces no se van. Y me acompañan, y como de cuando en cuando tengo la manía de Armenia de repetir las cosas, creo que es la manera de que no se vayan.
De estudiar, como de repasar,
sí,
digamos.
Sí, hacer mnemotecnia. Uh-huh. Pero yo no sé si tengo una gran memoria, pero de lo que me acuerdo, sí, me acuerdo por lo general de las cosas que llevo con cariño. Porque de las cosas malas me acuerdo menos.
Ah, qué dicha.
Como decía el poeta, de ese trago amargo no bebe mi corazón.
Maciel, Rosas en el Mar, en mi banda sonora de Iván Parra Parrita. Esto está variado.
Esta la hizo un filipino. La gente piensa que es español. Bueno, es ciudadano español, cantante, poeta, pintor, la construyó para una revolucionaria de discurso, que es Maciel. Y que Maciel también estuvo en el concurso ese que hacen en Europa de canciones.
Venga, ¿y quién la escribió? ¿Quién es el filipino?
Eduardo Aute.
¿Aute no es español?
Nació en Filipinas.
Vea pues.
Al igual que doña señora Presley.
Isabel Presley.
La señora de Boyer, la señora de Julio Iglesias y ahora la señora del maestro Mario Vargas Llosa.
Señor, vea pues. ¿Y Maciel de qué le acuerda?
Ella en la época de la universidad, ella quería ser medio revolucionaria y hacía proclamas y era activista. Y en esos años en los que uno es revolucionario de bolsillo y activista de papel, pues sonaba bueno que es más fácil encontrar rosas en el mar. Y tiene un texto muy bonito la canción, que habla de gente por el camino por el que debería ir la gente. De eso hablo Aute en esta canción.
Parrita, ¿y usted cómo vivió esa época? ¿Tiraba piedra? No. ¿O cómo vivía su sensibilidad?
No. Una vez salíamos del Externado y a López Miquel se le hicieron un paro nacional y bajamos por la vieja sede del Tiempo y detrás de nosotros de repente un piquete de PMs al mando un joven teniente ávido de presa y nos metimos a la iglesia de San Francisco que queda ahí diagonal al Tiempo y ahí nos escapamos y hasta ahí llegó mi instinto revolucionario de calle. ya me quité para siempre. De eso, después del susto de las botas y los briches del teniente de la PM. Yo más bien del lado de la legalidad.
De acuerdo. Y además, del otro lado, fíjese que con los toros pasó lo mismo. Siguió vinculado, pero del otro lado.
Sí, de los que se ponen delante. Me puse delante, pero ya sabe usted que yo corría más que un pollo en un incendio, entonces mejor no ponerse a tentar las suertes en la vida.
Iván Parra Parrita, comentarista taurino, narrador taurino, abogado de formación, hombre de radio por más de 40 años, esta mañana con su historia, con su vida, en Mi Banda Sonora. Ya volvemos.
Seguimos con A Vivir Que Son Dos Días.
Joan Manuel Serrat, casado mayor de edad, vecino de Camporudón, Girona, hijo de Ángeles y de Josep, de profesión cantautor, natural de Barcelona.
Regresamos a Mi Banda Sonora esta mañana con Iván Parra Díaz, Iván Parra Parrita, matador, un hombre del mundo de la radio, más de 40 años dedicado no solamente al entretenimiento, a las variedades, sino también al mundo de los toros y acercarlo precisamente a este nicho, a esta población que es seguidora del mundo taurino. Parrita, Serrat, siempre Serrat en su vida.
Si mi vida tuviera banda sonora, este sería mi himno. Con las fuerzas de que dispone, atentamente expone dos puntos y ahí empieza a contar lo que Serrat piensa de la vida, de las circunstancias, del entorno, de lo que es y de lo que debería ser. Me encanta esa canción de Serrat.
¿A qué horas usted siempre, un hombre que durante, ahorita bueno, tiene un poco más de tiempo, pero durante toda su vida, Parrita, usted hacía miles de cosas? ¿Cómo sabe de música? ¿Cómo sabe de libros? ¿Cómo sabe de sitios? ¿Cómo era su disciplina?
Distribuyendo el tiempo, pero sin pensar en eso, en una disciplina en concreto.
¿No se programaba? ¿No se agendaba?
No, como dicen las señoras, en el momento que me apetezca. No digo de 7 a 8 voy a oír música, no. En el momento en que me sienta cómodo escuchando o abriendo un libro.
Ad libitum.
Sí, no tiene un libreto, ni hay una disciplina, infortunadamente. Pero si usted lo hace con gusto, siempre habrá tiempo.
Ahora que menciona la disciplina, recientemente le ha tocado disciplinarse puntualmente con la comida, ¿no, Parrita?
Sí, la diabetes y eso, los problemas de azúcar, hay que... El pan de yuca, el pan de bono, el pan de queso, la almojábana, la milhoja, el pastel Gloria.
¿Esas son sustentaciones?
El jugo de mandarina y de naranja.
Eso le tocó dejarlo.
Sí, porque me meto en líos.
Sí. Estuvo muy delicado recientemente, pero bueno, ya lo vemos muy bien nuevamente.
Eso espero.
Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta paso la noche en vela. Deberían ser eternas como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda la aprieta la mano.
Me gusta la gente de A Dos Velas. Y yo creo que no exagero si digo que esta canción la trajo usted a Colombia, ¿o no, Parrita?
Yo la traje a Colombia y no exagero. Un día me monté en un bus en Granada, en España, y estaba sonando esta canción de fondo. Y de fondo en el bus.
Claro.
Y empecé a preguntar quiénes eran. Y me dijo, no, es un grupo del sur que se llama A Dos Velas. La canción, y averiguando, llegué que la canción la compuso Manuel Alejandro y la hizo para Isabel Pantoja, pero no pegó en la voz de Isabel Pantoja. Y estos muchachos que eran oficinistas, uno trabajaba en un banco, el otro en no sé dónde, economista, pues la grabaron. Y yo la tomé como banda sonora de las transmisiones taurinas de Caracol.
Claro que y donde, sí. Así durante empezaba usted.
5 o 6 años en la Feria de Cali, de Manizales, o en las transmisiones internacionales, sonaba con la gente que me gusta, esa que mira de frente, que aprieta la mano. Y sonando esa canción ya desarrollábamos el texto de las transmisiones. Luego un compañero nuestro aquí en Caracol, Julio Sánchez, me pidió la canción y la puso a sonar en su emisora. Y la canción hizo carrera y hoy en día en 2 o 3 emisoras distintas a las de esta casa presentan programas con la gente que me gusta, que traje yo hace muchísimos años a Colombia.
Yo tengo esta canción asociada a usted, sin duda alguna, Parrita. Pero cuéntenos un poquito cómo se vivía esa temporada taurina. ¿Usted tenía una vida normal, digamos, la mayoría de meses del año, como la gente viniendo a la oficina, a trabajar, a hacer programa, a preparar programa, a estudiar, a leer? Pero de repente como que salía de cuadro y se metía de cabeza a las temporadas taurinas. ¿Eso cómo se vive?
Lo mejor de los espacios vitales. Ir a una feria a Cali, a Manizales, a Medellín, o ir a una feria internacional con los personajes que pueblan el ambiente taurino, se disfruta muchísimo. Los toreros, esos ceros para nosotros excepcionales, las gentes, y luego un micrófono con la responsabilidad en los casos de las transmisiones que hacíamos de adentro y de fuera del país en Caracol, esa responsabilidad de dirigirse a tantas personas en una plaza, en un gran escenario. Y a Caracol, afortunadamente, pues le acompañaba mayoritariamente la audiencia.
No, pues sin duda.
Y era muy emocionante. Era un espacio que cargaba de vida. Y se contaban muchas cosas. Había que tener cierta preparación, conocimiento del tema.
¿Usted cómo estudiaba previo a una feria, por
ejemplo? No, yo sabía quiénes toreaban, sabía de qué iba, más o menos las circunstancias que rodeaban aquel hecho en concreto. Y lo contábamos, las transmisiones taurinas son muy difíciles porque hay que recrear el escenario, hay que transmitir, convertir en lenguaje lo que ya es un lenguaje un poquitico críptico, lo que está pasando en el ruedo, que no es fácil de entender, descifrar un animal, acoplarlo a lo que el torero, el hombre está haciendo con él y luego contarlo y que eso sea creíble y más que eso comprensible. Y como son transmisiones tan largas, pues había que, yo lo digo por quienes lo han sabido hacer bien, enriquecerlas con muchos otros elementos. Entonces ahí jugaba la música, la pintura, la escultura, sin caer en la incomodidad de enseñar. Porque la gente en radio, esto lo aprendí después de muchísimos años, prefiere ser más estimulada que instruida. Si usted se sienta a enseñarle a la gente ciertas cosas y la gente percibe que usted le está dando clase, se van, no se quedan. Y eso había que acoplarlo en las transmisiones taurinas y en todo lo que uno hace en un medio de comunicación para poder enganchar y atrapar al lector, al oyente, al televidente.
Grandes amigos le habrá dejado este paso, esta vida de plano, de lleno, en el mundo de los toros, entre otros César Rincón.
César es un amigo, es un compañero, yo lo conocí con menos de 11 añitos, con los zapaticos muy desgastados, un saquito amarillo mostaza raído con vivos verdes, con los coditos totalmente deshechos y con una mirada de águila, de lince, que no se iba a dejar la oportunidad en la vida y efectivamente no se la dejó ir. César es un hombre, más allá de qué oportunidades haya tenido de formarse, con una inteligencia superior. Es un muy buen amigo y es un gran compañero y un maravilloso y formidable profesional. César llegó a España como si un basquetbolista colombiano llega a las grandes ligas, claro, o a la NBA en Estados Unidos y se posiciona en primer lugar de los basquetbolistas. César llegó y se convirtió en primer lugar de los toreros del mundo en su momento, gracias a su valor, a su inteligencia, a su capacidad y a que se lo creyó. César nunca dudó de su capacidad para llegar a ser quien fue, una máxima figura del toreo.
Para reconquistarte, construiré la primavera. Para regalarte flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas. Para entrar en tus sueños, liberado de promesas. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón. Para que tú duermas con mi amor.
Para reconquistarte, de Marcos Llunas.
Sí, el hijo de Django, el cantante catalán. Músico, cantante y hermano de Jordi, también cantante catalán. Me gusta la melodía, no tiene ningún
No es que estuviera reconquistando a nadie.
No, ninguna motivación especial tiene, no, solo me parece que está muy bien musicalizada y que Jordi y que este muchacho Marcos Llunas, el hermano de Jordi, el hijo de Django, pues la interpreta muy bien.
Parrita, usted tenía una rutina y en los últimos años la ha cambiado. Hoy en día está muy concentrado en las ferias taurinas de fin de año y bueno, cuando hay temporada taurina. Pero ¿a qué dedica sus días? ¿Está escribiendo? Un hombre con tanto potencial, con tanto conocimiento, ¿está escribiendo? ¿Ya se animó a escribir? Esta pregunta se le ha hecho en otros momentos de la vida.
No, soy muy perezoso, muy vago.
Pero ¿cómo? Para si escribir. Usted escribía para Cromos, recuerdo.
Sí, yo he escrito para algunas publicaciones en el extranjero.
Y además tenía una revista.
Sí, yo tengo una revista, sí, claro. Se llama La Faena.
La Faena,
que es del tema
existe
taurino. Sí, existe La Faena.
Ah, bueno, sale,
circula solo en diciembre y en la época de la temporada taurina. Pues no me dedico a muchas cosas. A disimular digo que a pensar. Y a mirar el teléfono a ver si alguien llama. Si se valen avisos clasificados, por favor, hacer resonar mi teléfono.
Parrita, usted mucho tiempo estuvo también haciendo televisión. Sí. ¿Qué disfrutó más? ¿El mundo editorial, la transmisión en vivo en radio, la televisión?
Yo he hecho prensa, revista, radio, televisión. Todos los temas son, pues para un comunicador, le llenan, si lo disfruta. Alguien decía que el que trabaja en lo que no le gusta, si lo haga todo el día, es un desocupado. ¿No? A mí me encanta hacer esas cosas, pero la radio es el amor de mi vida. Estar frente a un micrófono, contarlo e intentar esa comunicación con los oyentes es para mí un espacio íntimo que trasciende muchísimas cosas y que me permite disfrutar de la vida de manera maravillosa. No sabría tampoco hacer muchas otras cosas. Ese lo disfruto. Ese ejercicio, el de la radio.
Equivocado emisora, no se preocupen, es La Arañita Tejedora, El Bosque Encantado, en mi banda sonora de Iván Parra Parrita.
Ahí está Luciana, la hija de mi hija, mi nieta, mi única nieta.
La Tatatatatana.
Sí, ya tiene 4 años y medio y es, pues si yo le dije hace algún momento que mi hija es lo más importante en mi vida, pues Luciana la está desbancando. Luciana es un ser sagrado para todos nosotros, para nuestro entorno. Es un ser maravilloso, inteligente, despierta, con una seriedad que sobrepasa y desborda sus 4 añitos y medio. Y que para, como todos los niños, yo supongo, pero que para nosotros dice cosas que marcan, que nos hacen reflexionar.
¿Usted ha asumido vocabulario?
Sí,
de
Luciana? sí, porque pues ella, por ejemplo, está pintando y usted se acerca y la distrae y dice, no me distraigas, que estoy concentrada en su hablado infantil.
Yo pago por verlo a usted de abuelito.
No, eso es una, ese es el reino del mejor pintor. Y ahí está instalada Luciana, que es, oh, es una delicia, es una epifanía para mí y para todos nosotros. Luciana es lo máximo.
Parrita, ¿cómo se lleva una relación de tanto tiempo? Que por supuesto, como todas las relaciones que están vivas, están sometidas, digamos, a los azares de la vida, a lo que trae usted a sus viajes, a sus ausencias durante varios meses, durante cada uno de esos años, en estos 40 años que usted se dedicó a hacer radio. Pero sin embargo, esta relación ha sobrevivido por encima de todo. ¿Cómo ha sobrevivido?
Con paciencia.
Sí, con paciencia, con inteligencia. Cuéntenos un poco.
Sí,
de eso.
Es gracias a la inteligencia de las otras personas, más que la mía. Es gracias a la tolerancia de esas otras personas. Gracias a la capacidad de convivencia de esas otras personas que saben perdonar mis múltiples errores y pues me aceptan como soy. Yo creo que básicamente a eso se debe.
Lecciones de las mujeres con las que vive, suponemos que muchas, pero si pudiéramos sintetizar la lección de amor que ha marcado Luciana en su vida.
Pues me permitió entrar a su mundo del revés, como dice este tema de Marilena Wolf.
Ajá.
Sepa que sé mucho de música infantil.
Eso veo, espere, jugamos un poquito.
Dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies.
Y como Luciana se sabe los títulos de las canciones, me dice, yo por indignarla le digo, y esta se llama, no, esa no se llama así, esta se llama El Mundo del Revés. Y dice cosas, un día la mamá la sacó al paradero del bus y la llevaban en su carrito y había mucha gente por ahí a esa hora de la mañana, porque los niños los levantamos aquí muy temprano en Colombia.
Sí.
Y había mucha gente por ahí. Dijo, mamá, ¿a qué viene tanta gente a este mundo a caminar? Ella veía gente caminando por ahí y no entendía bien de qué iba. Y el segundo día de clase, pues estaba todavía de noche, eran las 5:45. Y yo, mamá, ¿a dónde vamos de noche?
Tiene toda la razón.
Es un personaje, Luciana.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera.
Serrat y Sabina, por supuesto. Esta es su banda sonora también. Y sin embargo, Iván Parra Díaz.
Sí, esta es de Sabina, pero la interpretaron juntos en Dos Pájaros de un Tiro. Serrat y Sabina, que son dos personajes pilares de un alimento espiritual que yo disfruto en la vida. Son dos compositores de canciones maravillosos. Pocas personas en el mundo, de cualquier idioma, hacen canciones tan elaboradas como las que escribe Joaquín Sabina, y el sentimiento y la profundidad con las que elabora las suyas Joan Manuel Serrat.
Usted es amigo de los dos, ¿no?
Yo, no.
Sobre todo de Sabina.
A Sabina lo conocí a través de un compañero en Caracol que es Manolo Molés, de la cadena SER.
Claro.
Y un día fuimos a su casa y en el lobby de la entrada, en la entrada de la casa, tiene un confesionario que trajo de una iglesia que se destruyó en Burgos. Y tiene el confesionario ahí en madera tallada de hace no sé cuántos siglos. Y frente al confesionario tiene una foto de Antonio Chenel Antoñete, un torero madrileño, personaje de la vida excepcional, saliendo a hombros en Madrid con los brazos levantados, Antoñete. Y Sabina, que es un hombre con una gran profundidad intelectual y conceptual, pues adora a Antoñete, que ya no está entre nosotros, ya murió Antoñete, pero tiene el confesionario, dice que para recordar un poco que él viene de Jaén, de sus orígenes, era hijo de un guardia civil, y la foto de Antoñete, que representa la tauromaquia, que es uno de sus grandes amores.
Parrita, ¿qué le pide usted a la vida?
Que me dé tiempo de disfrutar de mi familia, de Luciana y de Alejandra, de la gente de mi entorno.
¿Qué le enseñó esa enfermedad fuerte, esa crisis que tuvo usted en diciembre, que lo tuvo hospitalizado varios días y nos tuvo muy confundidos a muchos?
Esa temporalidad, sí. Lo fácil que se pierde todo, porque uno piensa que a uno no. Y esto lo pone en evidencia, que siempre estamos en el filo de la navaja, y por más fríos y distantes que estemos del existencialismo, pues nos convoca a Quevedo continuamente, porque nacer es empezar a morir, vivir es vivir para morir, vivir muriendo, y morir es acabar de vivir. Acabamos siendo existencialistas, y si usted pasa por un trance así medio difícil, se da cuenta de la inminencia y de lo frágil que es todo esto. Y acaba aterrizándonos un poquito más.
¿Alguna vez usted me dijo, cuando estaba en esos momentos tan difíciles, que la vida es un relámpago entre dos noches?
Eso decía Nietzsche. La vida es solo eso, es un relámpago entre dos noches. O sea, no sabemos exactamente dónde venimos, aunque especulemos. Y tampoco tenemos muy claro para dónde vamos.
Pues que ese relámpago le dure mucho tiempo, Parrita. Gracias por este rato, gracias por abrirnos su corazón, por traernos su música hermosísima, su sensibilidad, y que haya Parrita para mucho rato.
Muchas gracias, Adrianita, por su banda sonora, y muchas gracias por permitirme estar otra vez en contacto con los oyentes de esta casa, que durante 22 años fue la mía.
Y bailes sin orquesta y ramos de rosas.